Looking like someone drugged me, they wanted to unplug me. No one here is on trial, it's just a turnaround and we go.
Buenos días, ¿qué tal? La sintonía del baloncesto de manos de los Red Hot Chili Peppers vuelve a sonar en Radio UMH. Es hora de comentar todo lo deparado en el universo de la pelotita naranja, jornada cargada de baloncesto, que vamos a tratar en breve con el resto de integrantes de Dobles Figuras. En primer lugar, Alejandro Ferrer traerá lo deparado en esta jornada número 32 de la Liga Endesa. Antonio Ruiz rescata el quinteto ideal de la Euroliga y nos comenta brevemente las pinceladas de esa Final Four que empezará el próximo viernes. Y por último, María Comín, la voz femenina del Dobles Figuras, trae varias de cal y varias de arena en lo referente al club baloncesto Lucentum. Un servidor, Paco Hernández, tratará de unir de la mejor manera posible todo este conjunto y acercaros lo mejor del baloncesto alicantino, nacional y europeo a través de radio.umh.es, en la aplicación TuneIn, buscando Radio UMH o en los diales de la FM 93.5 San Juan, de Alacant, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea. Antes de meternos con los titulares, desde el programa queremos dar la enhorabuena al equipo de la UCAM por lograr tanto en categoría femenina como masculina ese campeonato de España de universidades en la modalidad de baloncesto, por supuesto. El año pasado los chicos se quedaron sin premio, pero este año sí lo han logrado. Las chicas repiten galardón. Ahora sí, nos vamos a los titulares. Tenemos Twitter, antes de nada, Dobles Figuras EU, y dejando las presentaciones a un lado, vamos allá con los titulares de este 11 de mayo de 2015. En Liga Endesa, el Real Madrid acaba matemáticamente primero la Liga gracias a un palmeo final de Gustavo Ayón. Un Barça muy sólido vence a Bilbao Basket y se acerca a la segunda plaza. El Unicaja cae en Santiago y peligra en su objetivo de terminar segundo. Y por parte del Lucentum, citando al Plata en primer lugar, se cosecha una victoria y una derrota en el Ciudad de Castellón, era el objetivo. La serie aterriza ahora en el Pedro Ferrandiz. El descenso del equipo del EBA se consume tras perder ante un Valencia Basket que no se jugaba nada. Y por último, el cadete del Lucentum se clasifica para el Campeonato de España de la mano de Óscar Retortillo, que lo tendremos en unos minutos por aquí. Finiquitados los titulares, entramos en materia de Liga Endesa en el repaso de esta 32ª jornada con Alejandro Ferrer. Buenos días, Alejandro Ferrer. Entramos ya en materia de Liga Endesa con los siguientes partidos. Empezamos esa jornada 32 con el Río Natura Mombús 78, Unicaja 66.
El Real Madrid 84, Moraván Andorra 83.
Ahora pasaremos a hablar de este partido, que es sin duda el partido de la jornada. Movistar Estudiantes 86, Laura Alcucha 76.
CAI Zaragoza 82, Laboristador Manresa 77.
El Baloncesto Sevilla perdió 75-83 frente al Herbalife Gran Canaria.
UCAM Murcia 99, Guipúzcoa Vázquez 68.
Casi nada. Montaquín Fuenlabrada perdió 73-77 frente al Fiat Juventud.
En el partido de teledeporte, Valencia Vázquez ganó a domicilio, ganó en Tenerife. Tenerife 74, Valencia Vázquez 81.
Y por último, el duelo entre Barcelona y Dominion Bilbao Vázquez 80-73. Poniendo ya al Barça, acechando a ese equipo malagueño como es el Unicaja, que está únicamente a una victoria. Centrándonos, porque hoy tenemos poquito tiempo, porque tenemos un montón de cosas que repasar, tanto de Euroliga como de Lucentum, sobre todo, de todo el club. Entramos en los datos curiosos de la jornada, como a nosotros nos gusta llamar, con ese partidazo entre Real Madrid y Andorra que se decidió pues en el último segundo.
Sí, un palmeo de Gustavo Ayón a falta de un segundo certificó digamos el campeonato de la Liga regular para el Real Madrid. Empezó muy sólido el Madrid y en el primer cuarto ya dominaba por 14 puntos, 26. Pero bueno, el equipo de Lasso se relajó en ese segundo cuarto y los andorranos se enchufaron y dieron la vuelta al choque con un parcial, bueno, increíble, propio del equipo de Lasso, pero esta vez lo recibió el Madrid de 0-14 en 3 minutos, en tan solo 3 minutos. Se fue Andorra al descanso con ventaja. El encuentro siguió con la misma tónica y bueno, hasta que el Chacho Rodríguez con dos triples y Gustavo Ayón, el protagonista del partido, certificó la victoria para el Madrid.
Con dos fallos bajo canasta incomprensibles de Felipe, tras ganar rebote ofensivo, obviamente, pero vamos, el decisivo Gustavo Ayón, el mexicano, que parece que está rindiendo de cara a esa Final Four que se juega a partir del viernes.
Así es, y bueno, en Moramá Andorra destacamos a Víctor Sala, 6 puntos, 6 rebotes, y Son Green, un ex lucentino, que metió 9 puntos. Mm.
Pasamos ya, si quieres, a hablar del Barcelona 80, dominio en Bilbao Basket 73, en un partido en el que el Barça dominó y, bueno, pues se lleva el gato al agua y está ya acechando a los del Martín Campena, a los malagueños de Unicaja.
Sí, el Barça certificó su victoria gracias a un gran arranque, 30-17. Así, en ese primer cuarto, como datos curiosos, destacamos que, bueno, que el Barça metió más puntos desde triple, 6-7 en triples, siempre el cuarto, impresionante porcentaje. Uf. Y bueno, que de 2 puntos, 5-10. Los bilbaínos reaccionaron y en el cuadro del tercer cuarto se acercaron a un punto. Pero bueno, el Barça con un Satoransky que, bueno, que fuera muy señor del duelo, en el tercer cuarto se distanció y ya fue un poco difícil para Bilbao remontar este partido.
Bueno, dejamos la clasificación al Bilbao Basket bien colocado para todos los problemas que están teniendo a nivel institucional. Lo tenemos quinto.
Recordamos que ha bajado ese factor campo, que con la victoria de Valencia lo recupera.
Un Valencia Basket que está en clara ascendencia. Alejandro, ¿nos queda algo más por destacar, aparte de lo que hemos dicho? El quinteto ideal, como siempre, ¿verdad?
Vamos ya al quinteto ideal. Como pues, a Sergio Rodríguez, del Real Madrid, 18.5-7 en triples, 5 asistencias.
Decisivos, como hemos comentado antes.
Y 22 de valoración.
Un escolta, algo poco habitual. El polaco.
En esta sección, sí, el polaco de Etiopía, sí, un poco una fusión rara, sí. De Lucán Murcia, Tomás Kelati, 18.67 en triples, 3 rebotes y 27 de valoración.
¿Cómo estamos hoy en la pintura? En el perímetro, perdón, madre mía del señor. Como alero, uno ya sí que viene sonando.
Sí, Adam Wachiski, de Río Natura, el polaco, 24 puntos, 6 rebotes y 30 de valoración. Clave en la victoria del equipo gallego.
Y otro clave en la victoria de su equipo, en este caso del Fiat Juventud, es el nuestro ala pivot.
Sí, un jovencito como Sabané, 18 puntos, 6 rebotes y 22 de valoración. Y bueno, por cierto, el senegalés metió un tapón clave, un ganador, que bueno, que consiguió una victoria importante para Juventud.
Pues hay que destacar a ver si le sirve eso para el jugador doble figura de la jornada como pivot, bueno, como nuestra referencia. ¿Quién tenemos?
Gustavo Ayón, al mexicano, del Real Madrid, 14 puntos, 9 rebotes y 21 de valoración. Y además el palmeo ganador.
Y desmenalos, ¿quién es el jugador doble figura de la jornada?
Adán Wasinski.
Pues Alejandro Ferrer, lo dejamos por aquí, te esperamos ahora en Lucentum. Nosotros tenemos que irnos ya a hablar con Antonio Ruiz, que lo tenemos en la vía telefónica, para ver qué nos depara esa Final Four del viernes. Al otro lado del teléfono, si no me corrige nuestro técnico Cristian Miconi hoy, por cierto, no lo he mencionado antes, tenemos de enviado especial, no sé si ya en Madrid o en Aspe, en su casa, a Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio.
No, aún no ha salido el vuelo a Madrid, sigo en Aspe.
Bueno, pues sigues en Aspe y cuéntanos qué nos traes para este lunes, con poquitas noticias relacionadas con la Euroliga, vamos, pero con un quinteto clave, ¿no?
Bueno, como sabréis, ya no hay jornadas, ya no hay top 16 ni cuartos de final, pero tenemos que calentar ya para la Final Four, que es este viernes, y qué mejor que calentar que con premios, con estos trofeos tan valorados en la Euroliga, como es el primero y el segundo quinteto, el jugador defensivo, el mejor jugador joven y el máximo anotador, que aún falta el MVP y el entrenador del año, pero esto se irá desvelando a lo largo de la semana para que la Final Four no influya en el resultado.
Luego hablaremos de esas apuestas que tenemos nosotros sobre MVP sobre todo, ¿vale? Empezamos, pues, si quieres, por los quintetos.
Sí, pues en el mejor quinteto está Spanoulis, está Teodosic, dos jugadores que era impensable que iban a estar.
Nótese la ironía, por supuesto.
De alero está Nemanja Bjelić, de Fenerbahce. De ala pívot, un clásico como es Felipe Reyes, del Real Madrid. y de pívot una nueva estrella que ha nacido este año, que se llama Boban Marjanovic, que veremos a ver si el año que viene está en Europa o está alcanzando cotas más altas.
Bueno, o en Europa, pero en un equipo que aspire a más. Eso yo creo que nunca se sabe hasta que llega los meses de verano y se van moviendo las agencias. Más cositas, Antonio.
Pues tenemos el jugador defensivo del año que repite, ¿no? Es un clásico ya americano, el pívot que gusta en Olympiacos es Brian Dunston, que ha perdido importancia durante este año en detrimento de Otello Hunter, pero sigue siendo un jugador muy fiable defensivamente, y aquí vemos igual que en América, que la mayoría de los jugadores defensivos del año suelen ser jugadores interiores, y vemos que Brian Dunston lleva dos seguidos, hace tres años lo ganó Stefan Lazme, jugador del EFES, pero bueno, seguimos esa tónica porque al fin y al cabo son los que más se ve esa intimidación, ese juego de pick and roll, esa defensa, y Brian Dunston en ese aspecto lo borda.
Bueno, y Antonio, pasando a algo más, tenemos poquito tiempo hoy, te he dejado poquito tiempo, así que brevemente cuéntanos algo más que tengas preparado por ahí.
Pues el jugador joven, otro que repite, que es Bogdan Bogdanovic de Fenerbahce, que será el rival del Real Madrid en las semifinales, y el máximo anotador, que eso es objetivo, porque son datos, es Taylor Rochester, que sucede a Kyle Lamford, y hasta ahí está... También está el mejor entrenador del año, que posiblemente sea para Dimitri Sitoudis o para Obradovic. Uno por el gran trabajo que ha hecho como novato en el CSKA de Moscú y otro por lo que ha hecho con el Fenerbahce, que es la primera vez que entra en la Final Four.
Y por trayectoria quizás también se lo puedan dar, ¿no?
Sí, pero como ya lo han dado varios por trayectoria, ahora el tema del Fenerbahce y el MVP que...
Ahí es donde hay más dudas, ¿no?
Yo creo que será Teodosic.
Repite, con el quinteto, o sea que lo dejamos apuntado, Antonio, porque después de la Final Four veremos cómo acaba todo. No sé si en realidad te vas a ir a Madrid o no, esperemos que sí, para cubrir esos partidos para el próximo lunes.
Bueno, y ya os dejo, que sé que tenéis mucha actualidad de Lucentum, que yo he querido meter ya el preparativo para el viernes, que será un programa especial de NBA.
Eso es. No, de NBA no, de Final Four.
Sí, de Final Four, perdón. Y bueno... Hasta aquí hemos llegado.
Pues muchísimas gracias, Antonio. Te dejamos terminar de descansar, que luego tienes que currar, me parece a mí. Así que nada, nos vemos el próximo lunes.
Vale, hasta luego.
Venga, gracias. Nosotros nos vamos ya al Lucentum. Bueno, entramos ya en materia de Lucentum, tenemos muchísimas cosas que tratar, tenemos dos partidos en el fin de semana, el partido disputado el viernes 8:30 y el domingo a las 7:30 con distintos resultados. Para ello tenemos a María Comín, buenos días María.
Buenos días.
Y buenos días Alejandro Ferrer, buenos días, otra vez, de nuevo. Y al otro lado del teléfono, si no me fallan las cuentas y nuestro compañero Cristian Miconi en la técnica no nos dice lo contrario, tenemos al entrenador del Lucentum de Adecco Plata, Cuco Cruza, buenos días.
Hola, buenos días.
Entramos en análisis, empezamos por María, empezamos por ese partido del viernes que salió cara, el partido del domingo salió cruz y luego pasamos a detallar esas cosas, esos asuntos que tendremos que tratar contigo y con toda la autoridad de Lucentum. Vamos, María.
Pues el primer partido se ganó 67-69 con unos parciales de 11-19, 14-18 en el segundo, 24-13 en el tercero y 18-19 en el último. Los máximos del partido, como anotador Manu Rodríguez con 20 puntos para Amix, reboteador Nick Washburn también para Amix y como MVP Manu Rodríguez repite también por sus 20 puntos y 4 rebotes que le permiten conseguir 21 de valoración.
Bueno, Cuco, la misión de robarle el factor cancha a Amix se ha conseguido, la victoria de ese viernes pues desmiente el mito ese de que Mix era invencible en casa, únicamente superado por Cáceres. Y bueno, la verdad es que ese partido del viernes salió redondo.
Bueno, sí, sobre todo por el resultado. La verdad es que la puesta en escena fue muy buena. La primera parte estuvimos muy intensos en ataque, supimos encontrar muy buenas soluciones. Siempre jugamos con calma, buscando la mejor opción. Estuvimos además acertados. Logramos rentas de 10, 12 puntos que nos daban mucha tranquilidad para jugar. Ellos yo creo que acusaron un poquito la presión, ¿no?, del primer partido en su casa, esa sensación de que tienen que ascender sí o sí, y bueno, yo creo que jugamos muy bien con eso. A pesar de ello, ellos tuvieron un arreón antes del descanso que llevamos más o menos empatados, y bueno, el arreón típico de Castellón en su casa, que es un clásico ya durante esa temporada, en el tercer cuarto, que aprietan muchísimo atrás. Y es un equipo que a campo abierto es peligroso, es un equipo que tiene muchísima calidad. De hecho, pues como tú bien dices, solo Cáceres ha podido ganar allí, casi rozando la perfección, haciendo un partido casi perfecto. Y bueno, nosotros en el tercer cuarto supimos aguantar, y en el último, pues a pesar de que entramos creo que 7 abajo a falta de casi 2 minutos, pues bueno, el equipo una vez más no bajó los brazos, supo competir. Y bueno, encontró la manera de igualar el partido y con mucha serenidad y acierto en los tiros libres y en el final del partido, pues llevarnos una victoria que es fundamental. Íbamos a competir, queríamos competir, sentirnos importantes en el playoff, y bueno, el premio fue muy, muy importante. Y bueno, ahora mismo la eliminatoria empatada y veremos qué pasa.
Y bueno, aparte de lo deportivo, influyó también ciertas decisiones arbitrales que comentamos con María, que estuvo presente allí y nos puede detallar algo más.
Pues desde el principio se provocaron algunas situaciones muy polémicas, como la antideportiva que le evitaron a Adri Fuentes en la primera parte, también la expulsión de Xavi por 5 faltas en menos de 11 minutos, continuas faltas en ataque al final del partido, entre algunas otras acciones.
Bueno, partiendo del punto de que estamos en un partido de playoff, es un partido muy disputado, hay muchísimo ambiente, la grada estaba a tope, cerca de 2.000 personas cada día, al final el árbitro pues tiene una papeleta complicada, ¿no? Es difícil pitar, hay situaciones que se suceden muy rápido, muchas veces los que estamos ahí tampoco ayudamos mucho y se hace complicado pitar este tipo de partidos, ¿no? Es evidente que no estamos contentos por cómo se nos está tratando a nivel arbitral, no por lo que se está pitando, sino la manera en la que se nos está tratando. Yo creo que Lucentum, durante toda la trayectoria de esta liga, se puede observar que es un equipo que es súper respetuoso, que trabaja, que no protesta, y bueno, estos dos partidos tenemos la sensación un poco de que se nos están tratando como a los malos de la clase, ¿no? Uh-huh. Entonces, me gustaría, pues eso, que ya no solo lo que pitan, sino cómo nos están tratando, ¿no? Sí que me gustaría que fuera de otra manera. Sí. Dicho esto, hemos de abstraernos de todo esto, porque lo importante es el baloncesto. Ayer nos ganan justamente, creo que ellos fueron mucho mejores, y el primer partido fuimos nosotros mejores. Entonces, la eliminatoria está empatada y hemos de olvidarnos de todo lo demás.
Para cerrar este primer capítulo de eliminatoria, lo único que queríamos rescatar es que llamaron desde la FEP a Castellón para ver esas críticas, y bueno, pues ha surgido efecto esas críticas, al menos de hacerse ver que estaban teniendo algo de desventaja con Lucentum. Cerrando ya, Cuco, el apartado de arbitraje, vamos a lo meramente deportivo, y para ello nos centramos ya en ese segundo partido en el que Alejandro Ferrer estuvo allí presente con el equipo, y bueno, pues claves a destacar, dice Cuco que fue victoria justa y hasta la primera mitad fue dominador en cierta parte de Lucentum, ¿verdad, Alejandro?
Sí, Lucentum de hecho fue dominó el apartado de rebote, que estadísticas también, y creo que el partido cambió, bueno, con la técnica con la descalificante a Cuco y también, bueno, también los arbitrajes, los árbitros cargaban muchas faltas a Marín y a Pardina. Y con el 40-40 en el marcador, ahí yo creo que cambió radicalmente el criterio arbitral y el partido.
Porque, Cuco, con varios matices, el tema del rebote en el principio de temporada sabíamos que nos costaba una barbaridad coger esos rebotes y estamos dominando prácticamente durante todos los playoffs esa faceta. Y la verdad es que se echan falta también un poquito la aportación de Marín en ataque. Quizás sea un poco injusto por el tema de números, ya sabemos todo lo que genera, pero quizás haga falta también ese apoyo de Javi.
Sí, bueno, la verdad que Javi el primer playoff ha sufrido mucho porque, bueno, la verdad que ha tenido todos los días a Roger delante, que es uno de los mejores defensores de la liga, le ha costado en generar en el uno por uno, pero bueno, estamos muy contentos porque Javi está trabajando muy bien, atrás está muy sólido, tiene que mejorar evidentemente en la toma de decisiones muchas veces en defensa y también en ataque, pero bueno, sí que un poquito más de anotación pues nos haría estar un poquito más fluidos, pero bueno, esto se trabaja y yo estoy seguro que en estos dos partidos en Alicante Javi va a estar a un muy buen nivel.
Alejandro.
Sí, bueno, y también quería destacar el partido de Pardina, que venía como el partido
tocado,
de,
¿no? Se tocado. Y que esté siempre tocado, ¿no? Por los números que hizo.
Hizo 12 puntos, 9 rebotes y bueno, a pesar de las faltas, hizo una gran actuación, 21 de valoración.
Bueno, sabes que Joan es un jugador que siempre está, es un jugador que siempre cumple, él aporta muchos intangibles, mucho sacrificio atrás, suma en todos los apartados, un día está más acertado, otro día está menos, pero él siempre está y bueno, yo creo que ayer hizo un muy buen partido, a pesar de tener esas limitaciones físicas que le impidió jugar el partido, bueno, jugó 12 minutos del primer partido y bueno, lo importante es que él esté bien y que tengamos a todo el grupo sano para poder competir a tope estos dos partidos.
Cuco, para cerrar, ¿algún cambio táctico para de cara al próximo viernes?
Puede haberlos.
Obviamente no nos vamos a dejar. Claro que sí, porque encima ahora mismo tendremos a Javi Juárez y no queremos develar nada para el próximo partido. Pues Cuco Cruz, entrenador del CB Lucentum, muchísimas gracias por pasarte por los micros de Radio UMH, por los micros de Doble Figuras, y nos veremos ese próximo viernes, partido clave, sin duda, para rematar la eliminatoria en esos dos siguientes partidos en el Pedro Ferrandiz contra Mijas Castellón. Muchísima suerte y muchísimas gracias por pasarte por los micros.
Vale, muchas gracias a vosotros, chicos. Hasta luego.
Y bueno, entramos en análisis. Ahora tendremos en un segundito a hablar de la otra eliminatoria, la otra semifinal que enfrenta a Ceba Guadalajara y a Zornocha. De las palabras de Cuco, chicos, María, Alejandro, nos quedamos con esa sensación de que quizás los árbitros hayan influido demasiado en estos dos primeros partidos y ahora viene Alicante, donde los árbitros en muchas ocasiones, en muchos partidos de temporada, han criticado que han sido un poco caseros. ¿Creéis que va a hacer efecto las críticas y las protestas? Ya hemos dicho que había llamado a la Federación a Castellón para ver qué pasaba. ¿Creéis que puede hacer efecto?
Yo creo que personalmente, yo creo que no, porque viendo la actitud de la Federación con esa llamada preguntando sobre Cuco, yo creo que la Federación tiene claro cuál es su preferencia, cualquier que sea el equipo que pase estar en esta ronda.
María. Yo espero que no pase lo que pasó en Castellón y que se imponga la calidad de estos dos equipos frente a las actuaciones arbitrales.
Bueno, dejando árbitros a un lado, tenemos que hablar de baloncesto y para hablar de baloncesto tenemos al otro lado del teléfono, si no me corrige Cristian Miconi, a Javi Juárez, entrenador del Ceba Guadalajara, para comentarnos esa segunda semifinal. Javi Juárez, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, repasando un poquito esa eliminatoria, lo primero es darte la enhorabuena por esos dos partidos, esas dos victorias cosechadas en casa. Entramos a valorarlo con María Comín.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal, María?
Pues os recuerdo que Guadalajara ganó el primer partido contra Zornocha por 67-57, donde primó principalmente el mal inicio de los de Zornocha, que empezaron con un 12-0 y terminaron el primer cuarto perdiendo por 21-10. Entonces, igual ya pudisteis jugar con esa renta desde el principio y con una buena defensa os llevasteis la victoria.
Sí, básicamente el primer partido ahí estuvo la clave. Cogimos una renta y luego yo creo que fue el típico primer partido playoff de muchos nervios, muchos errores por parte de los dos equipos y eso nos hizo pues poder mantener la renta sin... con el consiguiente sufrimiento todo el partido, pero bueno, conseguimos mantener la renta que cogimos en el primer cuarto. De hecho, no se llegaron a poner nunca, ni siquiera llegarnos a empatar o demás, que el partido hubiese cambiado. pero sí, el primer partido fue esa la clave.
Javi, fijándonos en la plantilla del de CEBA Guadalajara, vemos a Durán, vemos a James, que por cierto, felicita a su primo por el canastón de ayer, Álvaro Frutos, Max Solé, sin duda una plantilla con una calidad tremenda, pero quizás la sensación que se queda viendo los minutajes es que se queda algo corta. Por ejemplo, los partidos de ayer, Edu y Álvaro Frutos pues rondaron el partido completo. ¿Puede mermar con el paso del tiempo el rendimiento de los jugadores, tanto carga de minutos?
No, que va. Es imposible. Yo creo que a estas alturas de competición y en la liga que jugamos, es decir, evidentemente nos gustaría tener una plantilla más larga de calidad, pero ya estamos acostumbrados todo el año a esto. Son jugadores que son de los que más minutos han jugado en toda la liga y están más que preparados para poder jugar tantos minutos. Que nos vendría bien contra determinados equipos como pueda ser, pues ha sido en la Liga Cáceres o ha sido en la Liga Castellón o Alicante, sí, desde luego. Pero bueno, nos conformaríamos con que recuperásemos a Raúl y así llevamos todo el año, estamos acostumbrados y con esto vamos a llegar hasta donde nos lo permitan y hasta donde podamos.
Pues Javi Juárez, nos quedamos sin tiempo. Pena esa media hora de baloncesto porque podríamos estar hablando mucho, mucho más de esta Deco Plata que está súper súper interesante. Muchísima suerte en eso desplazamiento a Bilbao contra Zornocha en la Rea. No sabemos si va a durar 3-4 partidos, pero lo estaremos muy, muy pendientes del progreso de CEBA Guadalajara.
Vale, muy bien. Muchísimas gracias a vosotros y suerte con el programa.
Bueno, chicos, las declaraciones de Javi Juárez. Nosotros, en cuanto Cristian Miconi tenga al otro lado del teléfono a Óscar Retortillo, tenemos que pasar a hablar sobre la alegría, sin duda, de este fin de semana, aparte del primer partido de Lucentum contra Mijas Tello, que es esa clasificación para el Campeonato de España de los Cadetes, en el que también Alejandro Ferrer estuvo en uno de los partidos, que se decidió como la NBA, como habíamos dicho antes con LeBron James, por un 2-1 en ese primer partido, para unos chicos de Óscar Retortillo que hicieron una labor fantástica.
Sí, fue un partido muy trepidante que se decidió con 2-1 gracias a la Valencia Basket. También tuvieron mala suerte los chicos de Retortillo porque en el segundo partido perdieron también la última jugada contra Miss Castillo.
Bueno, dejando eso a un lado, María, toca dar la noticia triste de la jornada, pero antes de eso tenemos al otro lado del teléfono ya a Óscar Retortillo. Buenos días, Óscar.
Hola, buenos días. ¿Qué
entrenador de EVA, nos estamos hablando de darte la enhorabuena por esa clasificación para el Campeonato de España de los Cadetes y entrábamos ahora en un terreno un poquito farragoso que era ese descenso cosechado frente a Valencia Basket del equipo del EVA. Lo primero es darte la enhorabuena y, bueno, pues en cierta manera no el pésame, pero bueno, temporada muy complicada por parte del EVA, ¿verdad?
Sí, ha sido una temporada bastante complicada con muchas irregularidades durante el año, ¿no? Tanto el cambio de entrenador como el cambio de dinámicas. El equipo durante la etapa que yo he estado, pues bueno, ha pasado por muchos estados de ánimo, en tanto anímico como deportivo. Sí. Pero sí que es verdad que habíamos encadenado unas victorias que no tiene nada que ver solo con resultados, sino también con un trabajo que estábamos haciendo y yo estaba muy satisfecho con ellos, ¿no?
Bueno, dejando a un lado la derrota y ese descenso por un Valencia que no se juega nada más que estar primero en una fase de descenso, dejándolo a un lado, tenemos que hablar del Cadete, sin duda, de la gran alegría, muy brevemente, Enrique Pascual como MVP y esa victoria 86-63, bueno, que hace que sea la alegría del club, sin ninguna duda.
Pues sí, porque desde luego habíamos tenido muy, muy mala pata en los últimos dos partidos. Tanto Valencia Basket se nos escapó por la mínima en los últimos segundos, igual que la Miss del Basket de Castelló. Sí. Y bueno, pues la victoria de ayer nos endulza bastante, ¿no?
El fin de semana.
Las fases y bueno, y el acceso a este campeonato de España y bueno, con un gran Enric Pascual que dio un gran recital durante toda la fase.
Pues lo seguiremos sin duda. Óscar Retortillo, nos quedamos sin tiempo, 10 segunditos apenas para terminar. Muchísimas gracias y enorme labor de la cantera del Lucentum.
Muchas gracias a vosotros.
Nosotros cerramos aquí. Hasta luego.